Está lloviendo, Luis Alberto. Porque estás empapado.
Estoy empapado, pero es que al ir a ponerme un vaso de agua, pues he sido muy torpe.
Entonces... Has derramado el agua sin querer.
Sí, he derramado el agua sin querer y hay un pequeño charquito.
Hay un charquito.
Ahí al lado de la maquinita.
En la puerta del estudio hay un charquito al lado de la maquinita. Estamos en la reunión del Club de los Miércoles. Sí, es lunes, pero es que el miércoles hay fútbol. Mañana juega el Madrid en Turquía, ¿no? Mañana es la de Lepanto, ¿no?
Mañana es la de Lepanto y va a ser la cosa
pero
muy
no,
sencilla.
Pero no va Cervantes convocado, no está con Cervantes convocado en el partido, ¿no?
Cervantes no está convocado. ¿Sabéis que tenía fiebre el día de la batalla?
Sí.
Tenía 39 de fiebre. El tío subió a cubierta y combatió como un auténtico león a pesar de la fiebre.
Bueno, Luis Alberto de Cuenca, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Comienza la reunión del Club de los Miércoles en este lunes, porque el miércoles hay fútbol. Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando. Buenas noches.
Muy buenas noches. Mira qué voz tan bonita.
¿Pero por qué traes esa voz?
La primavera. En serio,
pero
algo
ha llegado donde la primavera.
A mi garganta.
A tu garganta. ¿Qué tal, Jerónimo José Martín? Buenas noches, crítico de la Linterna. Hola, Ramón.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, como decía yo, que nos reunimos hoy porque, claro, el miércoles hay fútbol y no podemos. Y claro, hoy es noticia lo que es noticia. Sara Montiel, Luis Alberto, empieza tú.
Pues Sara Montiel, pues claro, un mito, ¿no? Realmente una persona que pertenece ya al mundo de los arquetipos, ¿no? Y pertenecía incluso en vida a ese mundo. Una persona que hizo carrera en los Estados Unidos y que luego de repente, por una serie de carambolas, vino aquí. Creo que fue en el año 56 cuando se estrenó, eso me corregirá Jerónimo, el último cuplé.
Sí.
Y fue el éxito más brutal que yo he visto en toda mi vida. Yo entonces tenía 5 años, pero todavía me acuerdo de que el Rialto era un lugar en que estaban continuamente yendo gente y aplaudiendo y acabando en éxtasis.
¿Eras menor de edad? ¿No te dejarían entrar en el cine?
No, yo no pude entrar en el cine, pero o a lo mejor me lo contaron, no, yo no sé, o lo oía por ahí, pero yo tengo recuerdos personales de ese estreno en el cine Rialto.
Estuvo 38 semanas en cartel. Una película modestísima.
Yo creo que había sido más de un año.
Bueno, a lo mejor estuvo más en otros sitios. En Madrid, en concreto, 38
ya
semanas.
Ya está bien, ¿eh?
Batió todos los récords y era una película muy modesta que la hizo por cariño que tenía Juan de Orduña, que le había dado su primer papel o algunos de sus primeros papeles en Locura de Amor.
Y porque
tal,
era más barata que otras sí, candidatas sí, sí, al papel.
Efectivamente.
Porque entonces sí, también pasó. Todavía no estaba en la cumbre.
A ver,
bueno, director, voy a hacer la polémica.
¿Por qué?
Dos cosas.
Pero con esa voz que traes vas a hacer polémica.
Leyenda, sí, sí.
Ya verás cómo le
Mira,
crece
yo
ahora
creo que toda leyenda, todo mito, para ser más mito y más leyenda, debe morir antes de que el patetismo anide en tu vida. Yo estudié con Pepe Monleón, que esto no se lo puede creer nadie, nada menos que don José Monleón, lo que había significado Sara Montiel para el cine español y mundial. Aquel hombre de izquierdas, aquel hombre que nada más que hablaba de Bertolt Brecht, de Grotowski y tal, un día dice, hoy vamos a dedicarlo a lo que fue la sensorialidad, el erotismo, el susurro. Nadie como ella, ya fue la gran adalid. Pero yo creo que los últimos años, más que los últimos, los últimos 20 años de Sara han sido patéticos. Patéticos, y lo digo estando de cuerpo presente, con todo mi respeto a doña Sara de La Mancha. Pero a veces los seres humanos no sabemos recogernos a tiempo. Y la vida, con su carnalidad, nos llama. Y nos marchamos a Cuba, a La Habana, o a los cubanos, y hacemos el tonto. Sara, allí donde estés, que lo estás, tú sabes de lo que estoy hablando. Ha muerto una grande de España y hoy estoy dolorido porque dicen que los hijos no han dejado que su cadáver vaya donde debería ir, al Teatro de la Zarzuela, donde empezó.
Sí,
allí
sí,
empezó
sí,
cantando con su empresa.
Está en el Sanatorio San Isidro,
efectivamente. Sí, pero debería estar en un teatro.
Sí, tendría que haber sido.
Para un homenaje público, claro.
Claro, un homenaje público. Yo creo que los hijos han respetado la voluntad de la madre, que no quería. Yo creo que quería más bien algo de tipo íntimo, ¿no? De tipo, pues eso, que solamente la familia y los amigos pasaran por el tanatorio, le dijeran el último adiós y mañana el entierro en la sacramental de San Justo, enfrente del tanatorio donde reposan
pero
los restos.
Fíjate, Juan Carlos, que esto de... pero ella, por ejemplo, ha muerto con 85 años, pero no ha habido gran decadencia física en Sara. Es evidente que es que una de las grandes bellezas, pero quiero decir que ella lo que le aterraba siempre era precisamente decaer aún más. Tenía sus achaques, lógicamente, una mujer de 85 años, pero quiero decirte que en el fondo yo creo que ha sido una muerte oportuna, en el sentido de que ninguna muerte
antes,
es oportuna.
Mucho antes, Luis
no, hombre,
Alberto.
Pero,
mira, una mujer que está
haciendo muy apegada
final,
a la vida
un
también
final
ella.
De chapó, y a lo mejor nos está escuchando, es doña Amparo Ribelles.
Es curioso que a las dos les hemos dado premios en el Círculo de Escritores Cinematográficos. A Sara Montiel en el año 2000, justo la primera gala que estuve yo de presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos. No se lo entregué personalmente yo, se lo entregó Paul Nassi, porque había sido presidente hasta ese año. Y le dejamos ese, tuvimos ese detalle con él, pero sí que la recibí en el hall y estaba su hijo Zeus. Y fue y nos dijo eso. Nos vino a decir más o menos muchas gracias al CEC, porque le dimos el premio por La Violetera en el año 57, una de sus primeras grandes películas después justo del último cumple, y luego me gustaría seguir haciéndolo, pero lo dijo con ese tono de decir, pero cosas que sean dignas. De hecho, ella en cierto modo supo llevar bastante bien toda la época esa del destape, se dedicó a la canción, no quiso meterse en el mundo del cine, y yo creo que lo hizo bien en ese sentido, ¿no?
Aves precursoras de primavera. En Madrid aparecen las violeteras.
Fue una auténtica pionera, ¿no? En el mundo de Hollywood, de las primeras que desembarcó en Hollywood. Y que se codeó con Burt Lancaster, con Gary Cooper,
sobre todo
se casó con Anthony Mann, uno de los grandes creadores de western.
Sobre todo, ¿no? Tuvo sus más y sus menos con unos cuantos.
Sí, con Gary Cooper cuentan, es una muy divertida la anécdota, que parece que ella, que hablaba muy mal el inglés, pues se expresó de una manera inadecuada, y entonces Gary Cooper entendió que le estaba ofreciendo pues una amistad mayor de la que tenían hasta entonces, y entonces Gary Cooper dijo que sí, pero sí. Quiero decir que fue un malentendido.
Hay muchos mitos.
¿Qué películas has traído de
ella? Bueno, me he traído, vamos a empezar por el primer gran éxito que tuvo, porque ella se fue a triunfar a Hollywood, antes que en España triunfó en Hollywood con esta película, Veracruz. Que fue una película de Robert Aldrich, un western crepuscular ya de la nueva etapa, muy violento, magnífica película, que influyó muchísimo probablemente en el spaghetti western, con un Gary Cooper ya bastante mayor. Es divertido porque en la primera secuencia Gary Cooper salva a Sara Montiel de un tipo que va a echarle el lazo, Gary Cooper le echa el lazo al otro, y entonces ella, para agradecerlo, le da un beso en la boca, y como era muchísimo más alto que ella, pega un salto. Sara Montiel, muy divertido, su entrada en la película es absolutamente vitalista.
Gary Cooper tenía unos 90 y tantos.
Claro, sí, entonces pega un salto, ella ya se ve que la había visto, dice, yo aquí, si quiero darle un beso en la boca, tengo que darle un salto y colgarme de él prácticamente.
¿Sabéis cómo definía a Sara Montiel a Gary Cooper? ¿Cómo? En esa película? Dice, era un dios de ojos verdes.
Qué bonita. Porque era una mujer muy inteligente, mucho, y muy culta, culta, autodidacta, pero que aprendió mucho a lo largo de la gente que fue conociendo en su vida.
Para este tiempo de que hay que decirle a la gente joven que a pesar de todo hay que tirar hacia adelante, no nos olvidemos que doña Sara no sabía leer ni escribir, que le leían los primeros guiones porque no sabía leer, y cuando
su origen es súper modesto,
oye, qué esfuerzo hay que hacer, que no sabes leer ni escribir en tu idioma, y haces películas en inglés, eso es de chapó.
Que le descubren a ella un directivo de Cinesa en Orihuela, si no me equivoco, durante la Semana Santa, cantando una saeta siendo una niña. Entonces le pagan los estudios de
declamación. Tengo aquí el nombre de la monja, una monja la culpable, Sor, cuando lo encuentre, Sor Leocaria.
Sí.
Sor
Leocaria. Le daba las clases de música, ¿verdad?
Sí, claro. Sí. Y canta una saeta.
Canta una saeta, le ve un directivo de Cinesa y le paga. Dice, te voy a dar 500 pesetas para que vayas a clases de canto y de interpretación. Y así empezó su carrera en papelitos pequeños.
Otra película.
La película que es el último cuplé.
Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí.
Canta Luis Alberto.
Pues también canta esta canción.
Esto,
el relicario es sensacional.
Una maravilla. Como decía Juan Carlos, la sensualidad que pone en los cuplés.
Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí, y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer.
¡Qué barbaridad!
Rompió totalmente la técnica de cantar, porque no tenía una gran voz.
Pero para el cuplé es perfecta la voz de Sara.
Mucho más baja de lo habitual.
Mira, yo voy a decir una barbaridad que sé que Rosario esta noche no me va a hablar. Sí, ha muerto la Marilyn española.
Pues porque no sé, señor.
La morena Marilyn española, sí, porque Marilyn... Podríamos estar aquí discutiendo si... Yo creo que era una gran actriz. No
sufrió
era una gran
mucho
actriz
más,
ella. Marilyn. Posiblemente es una actriz...
Sufrió más. Sufrió más
Sara era una actriz,
aunque
un personaje.
Sara era muy delicada. Bueno, hay una anécdota muy divertida, sí, con la voz de ella, porque sabéis que en esa época normalmente doblaban a las estrellas en las canciones. Ella, ¿no? Ella grabó sus canciones, las cantó en playback en el último cuplé, que fue un exitazo de película y de disco. Fue el primer disco que editó en
el
España.
Disco lo estoy
pues
viendo.
Cuando ensayaba, la pianista le iba diciendo... Le iba diciendo Sarita, Saritísima, como la llamaba Terence Moix, ¿no? Baja un poco más la nota, baja un poco más la nota. Y le dijo la pianista en un momento dado: si seguimos bajando, nos sentamos debajo del piano. Porque rompió totalmente la tradición de Imperio Argentina y de Concha Piquer, que eran muchísimo más atipladas las voces, mucho más altas. Mejor, en mi opinión, también la de Imperio Argentina. Pero ella marca una voz arrastrada, mucho más sensual, mucho más para un tipo de cuplé.
Pero Lola Flores, el New York Times, dijo aquello: ni baila ni canta, pero no se la pierdan ustedes.
¿Sí?
Doña Sara ni bailó, ni cantó, ni interpretó. No se la pierdan ustedes. La primera vez que yo vi a Sara en el último cuplé,
sí,
pensé que había descubierto lo que era la belleza de una mujer.
Doña María Luján, casi se llama su personaje.
Hermosísima.
¿Cómo? Comparable a la de Ava Gardner.
Sí, sí, totalmente.
Sin duda.
Totalmente. Bueno, yo te podría contar muchas cosas de Sara Montiel, pero vamos, o sea, que ahí tienes lo mejor y La Violetera, que es probablemente... Ella decía que sus mejores películas eran esas dos y Veracruz, de las que había
Yuma
hecho,
también,
Yuma era buena,
Samuel Fuller.
La siguiente que hizo también en Estados Unidos, pero vamos, o sea, sobre todo luego ya se consolidó
y
ya como
cantante.
El cine
mexicano hizo mucho también.
Se consolidó como cantante.
50 películas rodó, ¿eh?
Sí, 50. 50
y 800 canciones.
Ha coincidido la muerte de Sara Montiel con la muerte también, el fallecimiento en Londres de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Y cada una en lo suyo, cada una con su personalidad, pero en fin, cada una en lo
son
suyo.
Son mujeres fuertes, que se dice.
Dos mujeres de hierro.
Mujeres de hierro, sí. ¿No?
Damas.
Jerónimo, la película de hace un año.
Hace un año. Interesante, La Dama de Hierro.
He decidido presentarme.
¿Me estás diciendo que quieres ser primera ministra?
Las Malvinas son de Gran Bretaña y yo las quiero recuperar.
Con el debido respeto, cuando uno ha estado en la guerra.
Con el debido respeto, señor. Yo he combatido todos y cada uno de los días de mi vida.
¿Te gusta la película?
A mí me gusta, sí, aunque no es de las mejores de este estilo. O sea, navega un poco entre la geografía, el tono crítico, más a geografía de tono crítico, y sobre todo se centra mucho en las relaciones con su marido. O sea, es más un melodrama que un retrato, digamos, histórico, pero claro, está Meryl Streep detrás, hace un papel sensacional,
se lleva
el Oscar, el Globo de Oro, el Oscar, y deja un personaje muy fuerte, ciertamente en toda la faceta feminista de ella, claro, la primera en todo, la primera parlamentaria, la primera líder del Partido Conservador, la primera ministra.
Y bueno, habéis dicho que dos mujeres de hierro, yo creo, sí, antagónicas. Hoy ha muerto la mujer de la sensorialidad, del susurro y tal, y aquella la han apodado la dama de hierro. Debo decir que en esta Europa sin líderes políticos, sí, más allá de la ideología que ella tenía, que puedes estar de acuerdo o no, lo que era una mujer era absolutamente patriótica.
Sí.
Ella sabía lo que quería.
En el buen sentido,
en el programa político.
Y era una mujer, una líder. Que aprendan los que se sientan por los palacios y en los lugares de poder, que ser un líder es llevar una idea hasta sus últimas consecuencias, analizarlas. Y ella lo hizo. Y Europa, en este momento, está sin líderes.
¿Y Angela Merkel puede ser la que recoja ese...?
Bueno,
Angela Merkel, a mí, por ejemplo, me parece una lideresa estupenda también. Yo simpatizo mucho con ella, aunque no es.
La perjudica mucho la democracia.
¿Cómo que la perjudica mucho la democracia?
Pero a mí me parece una persona estupenda. Sí, porque está demasiado pendiente de los resultados suyos.
Muy inteligente, muy buena gente. Yo creo que es buena persona.
Sí.
Y también muy patriota.
Oye, horrible el marido. Con el Meiba que le vi el otro día en la fotografía. Pero
era un tanga.
No era un tanga, pero fue el tubo
que le faltaba. O tanga o Meiba, ¿no? Yo creo que era más tanga.
Era horrible, ¿a que sí?
Tremendo, la foto de ambos, del matrimonio Merkel en Italia.
Al compañero o compañera hay que mantenerlo al margen.
A ver, ya que estás en uso de la palabra, recomiendo una obra de teatro.
no la voy a recomendar.
Pues ya Jerónimo ha recomendado la película de Sara Montiel y la película sobre Margaret Thatcher.
Vaya por delante, que luego me estarán escuchando.
Hay premios,
bueno,
sí, claro.
Es que tengo que hablar de tantas cosas.
Venga,
esta noche.
Pues te queda un minuto.
Madre de mi vida. Bueno, vamos a ver.
Entonces, hoy hay premios.
Vamos a hablar de los premios. A las 12 de la noche se fallará el la séptima edición del premio Valle Inclán de teatro. Y lo harán, como lo hacen siempre, en el Teatro Real, en la cafetería del Teatro Real. Los finalistas, los voy a leer. Venga. Miguel del Arco, Blanca Portillo, Elena Pimenta, Vicky Peña, Magui Mira, Carlos Hipólito, María Dánez, Josep María Flotat, Juan Diego Boto, compañía Rolalala, lo he dicho bien, José Luis Gómez y Miguel Alcantut. ¿Qué va a pasar esta noche? Pues mira, si don Luis María Anson, porque es el que parte el bacalao, perdóname, mira luego.
Son muchos, el jurado es mucho más.
¿También en esto parte el bacalao?
Claro, yo pienso que se lo va a llevar Gómez porque ambos están en la academia. Y porque José Luis Gómez es un gran director.
El primer académico sin obra escrita.
Exacto, sin obra escrita. Pero si don Luis María se pone moderno, se lo puede llevar microteatro.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque Blanca Portillo se lo ha llevado todo. Se lo está comiendo todo. Millones de dinero y tal. Y la semana que viene, porque no hay tiempo, hablaremos del gran teatro del mundo que ha dirigido don Carlos Saura. Y que la crítica dice, yo no voy a ser tan mal, que es uno de los desastres mayores de la escena española de los últimos años. Dice la crítica.
Pues la próxima reunión del Club de los Miércoles, que va a ser en miércoles además.
Dejar la intriga, ¿eh?
Va a ser en intriga. Miércoles. La próxima es en miércoles. A ver, levantamos acta con el poema correspondiente.
Bueno, yo he traído de Neruda, que íbamos a hablar de Neruda, pero no nos ha dado tiempo.
No nos ha dado tiempo. ¿Habéis puesto a hablar de Sara Montiel?
Vamos a ver. La exhumación de su cadáver.
La exhumación de su cadáver. Para ver si
los versos del capitán, el poema.
Para saber si murió envenenado. ¿Envenenado o no murió envenenado, como se dice?
Exactamente. El poemario clandestino que dedicó a Matilde Urrutia cuando todavía estaba casado con la mujer anterior. Voy a leer el poema La Reina, que es muy bonito. Yo te he nombrado reina. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Hay más bellas que tú, hay más bellas. Pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas, la alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo, sacuden el cielo las campanas y un himno llena el mundo. Solo tú y yo, solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos.
Hasta el próximo día, Luis Alberto de Cuenca, que según mis pronósticos día. Es miércoles.
Magnífico,
los miércoles,
querido Juan
el miércoles
Pablo.
De la semana que viene. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando.
Adiós.
Adiós. Adiós, Jerónimo José Martín. Tú el jueves, que hay estrenos, ¿eh?
Sí, y mañana cumplo 50 años, chaval.
¿Que cumples mañana 50 años?
Entro, como dice mi amigo Cruz de Grado Sánchez, en el Club Hawái 5-0.
¿Tú cumples 50 años?
Mañana 50 años.
No me lo creo.
No, pero no acabas décadas, sino... No, al revés, acabas décadas, no inauguras década nueva.
Cada década, la madurez intelectual, ¿no? Conforme uno
debe ser eso, no sé, yo ya no
quiero. La linterna hasta ahora la deja palmado. Belén, mensaje de Línea Directa.
De Línea Directa, para ahorrar mucho en el seguro del coche no hace falta ser muy intrépido, basta con llamar a Línea Directa. Línea Directa te garantiza el mejor precio al renovar tu seguro y te ofrece asistencia 24 horas los 7 días de la semana. Lo tiene todo, pero por mucho menos. Llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 10:09 en Canarias actualizamos la información en la linterna.